siempre tiene algo para decirte. Bienvenido a la casa. Ahora escucha la predicación del domingo anterior.
Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos un momento. Un minutico más conmigo, Prisel, quédate. Señor, qué bueno estar aquí esta mañana. Yo quiero respirar un ambiente de tu presencia, Señor. Yo oro delante de mis hermanos. No quiero estar parado aquí como rutina. Yo quiero que me hables a mí. Y yo quiero que tu presencia siga cuando hablamos tu palabra. No solo cuando te adoramos, Señor. Yo oro por mis hermanos que están aquí. No están aquí porque sí. No están aquí porque no tenían algo mejor. Todos estamos aquí a causa tuya, Señor. Señor, queremos abrazarnos contigo a través de tu palabra. Envuélvenos con tu palabra. Atrápanos, sedúcenos con tu palabra. Señor, que tu palabra nos cambie, que cambie nuestra forma de pensar. Que tu palabra haga la obra que necesitamos que haga en nosotros. Queremos respirar un ambiente de tu presencia. Tu presencia, Señor. Tu presencia. Por esa razón vinimos, por eso estamos aquí. Y ahora abrimos el corazón, la mente, los oídos para recibir de ti. En el nombre de Jesús oramos. Y la iglesia dice: amén. Dale otro aplauso grande al Señor. Descansa, Prisel. Pati, ¿te saludaron? Te estoy viendo bien. ¿Te saludaron? Ok. ¿No te saludaron? Bueno, yo quiero dar un saludo muy especial a una queridísima amiga que viene desde la época de Semillas de Cristo. Cuando digo eso, todo el mundo empieza a hacer cuentas. Pati, es el problema. Pero ella era muy chiquitica, era muy chiquita, muy, muy chiquita. Yo quiero dar una bienvenida porque es una sorpresa verte aquí, Angélica, Patricia. Ponte de pie, por favor. Vamos a dar una bienvenida muy cordial. Un gusto verte. Ella vive en los Estados Unidos y qué alegría tenerte por aquí. La semana pasada comenzamos una miniserie que se llama, ¿quién se acuerda? Las cuatro caras. Las cuatro caras la pueden llamar a secas, las cuatro caras del llamado, las cuatro caras de la misión. Y ya el próximo domingo tendremos un paréntesis porque van a estar aquí nuestros queridos Tom y Sharon Murphy. A propósito, no se pierdan de eso ninguno. Jueves en la noche, viernes noche y sábado desde las 10 de la mañana. Pero vamos a avanzar un poquito entonces hoy en el tiempo que nos queda. Ustedes deben recordar el texto que leímos, Efesios capítulo 4, versículo 1, es un versículo lleno de riqueza. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan o anden de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Tantas cosas se podrían decir de ese versículo, déjame decirte otra que no dije la semana pasada. Tal parece que una vida digna solamente es aquella que responde al entendimiento de quién soy, de la dignidad del llamado que Dios me ha hecho a mí, de comprender bien mi asignación y mi tarea y de vivir en armonía con eso. ¿Me estás siguiendo? Porque a veces pensamos que la vida digna estrictamente es la vida buena, ser buena persona. Indudablemente los rasgos de bondad en las personas son importantísimos siempre, siempre, siempre. Pero tal parece que la dignidad de la vida, o mejor, tal parece que a veces bondad de vida es un resultado, ¿me está siguiendo? Un resultado, mucho más que otra cosa, es un resultado, la consecuencia de algo más, por decirlo así. Si tú miraras, por ejemplo, en la carta de Pablo a los Gálatas, hay un texto allí como bien así, de esos bien pesaditos, hartos de leer, me refiero porque son confrontadores. Cuando habla de las obras de la carne, que a uno no tiene que recordárselas porque las lleva por dentro, ¿no? Las siente todos los días. ¿Cuántos conocen ese pasaje de pronto? ¿Alguien se acuerda de algunas de las cosas de esa terrible lista? Inmoralidad. ¿Qué más? Ira, enojo, una. ¿Cuántos saben que eso uno lo siente? ¿Alguna vez lo han sentido algo de esa listica? Sí, pastor, dime la verdad. Sí, esta mañana viniendo para acá. Yo no sé, por ejemplo, y yo no sé qué nos pasa a los hombres, ¿no? Sobre todo a algunos, por lo menos, o a mí me pasa. Voy en mi carro tranquilo y cuando un carro me pasa al lado, así como rápido y como retándome, de una vez se me activa algo en esta pierna. Como no me dejo, no me dejo. ¡Bum! De una vez fue automático, apreté el acelerador después. Y después dije yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estupidez es esta? Si el tipo está de afán o se quiere estrellar allá, él, yo no tengo por qué competir con él. ¿Qué cosa? ¿Cuántos hombres les pasa eso? A ver, déjenme ver la mano levantada. Confiesen. ¿Y a cuántas mujeres? Sí, claro, a ninguna. Yo las he visto cómo manejan. Las obras de la carne, ¿quién no sabe qué es eso? No tienen que decírnoslas. Y más adelante hace otra lista, muy diferente, también confrontadora, y que también lo deja uno pensando. La otra lista es lo que tiene que ver con el espíritu, como la contraparte, pero lo que siempre me asombra es que cuando entra en esa lista hay un contraste muy evidente. Arriba dice las obras de la carne, abajo dice más el fruto del espíritu. ¿Has escuchado eso? Fruto. ¿Qué es el fruto? Pues por definición no es el resultado de capacidad o de esfuerzo, sino de la naturaleza que el árbol lleva por dentro. Si alguno de ustedes quisiera arrimarse a un árbol de naranjas, hágalo bien, péguese al tronco y escúchelo a ver si el árbol está pujando para sacar el fruto. Una naranjita. El fruto es el resultado de algo más. Los rasgos de bondad en la vida son importantes, pero tal parece que resultan de algo mayor. La primera cosa es conexión con Dios, obviamente, porque el único bueno es Dios. Y el único que puede poner rasgos de bondad en nosotros reales es Dios mismo. Pero el tema es, parece que hay algo especial, una bondad que resulta, o una vida digna que resulta, de cuando yo armonizo mi manera de vivir con el entendimiento de quién soy, de la asignación que tengo, de la tarea que tengo por cumplir en la vida. Eso para mí es algo muy interesante, muy interesante. Parece que la conciencia de quién soy y qué asignación tengo produce en mí una cierta calidad de vida. Así que si tú estás buscando calidad de vida, yo te diría, empieza por entender o tener conciencia de quién eres tú y de cuál es tu asignación, por lo menos parcialmente. Y de eso se trata esta miniserie, no de tratar el tema profundamente, porque realmente puede ser más profundo. Las cuatro caras van un poquito en esa dirección. Yo les dije que la dignidad de una persona no viene de afuera, como a veces pensamos. Algunos sistemas económicos o políticos creen que así es, entonces vistamos los iguales, demos la misma ración de comida, y no estoy diciendo con esto que todos no tengamos derecho a un pan cada día. De hecho, el Padre nuestro dice el pan nuestro de cada día. Pero la dignidad no viene de afuera, la dignidad de una persona no viene de afuera. El que crea que su dignidad viene de afuera va a estar expuesto siempre a recibir daño y a estar siempre determinado por lo que afuera pasa o por lo que afuera digan. Como me pasaba a mí cuando era muchacho, en medio de primos que eran muy simpáticos. Les he contado, ustedes se ríen de mí, pero cuando uno de ellos me dice, ¿usted qué va a hacer en la vida si usted es tan feo? ¿Se acuerda alguno? Y como siempre he dicho, lo peor del cuento es que quedé muy preocupado. Es verdad, ¿qué voy a hacer en la vida si soy tan feo? Bueno, dedicarme a pastor será, porque qué más, ¿no? Bueno, eso nunca estuvo planeado en realidad. Y ahora miren la hermosa mujer que tengo, así que más de uno dirá, sí, eso sí, para que se fijen. La dignidad está asociada, la dignidad viene desde adentro. Yo lo pongo así. Está asociada con lo íntimo y más esencial de la existencia humana, que somos venidos de Dios, número uno, venidos de Dios, no del mono ni de tantas historietas, venidos de Dios, que somos una idea suya, que somos la materialización de su deseo y de sus pensamientos y que tenemos un llamado por cumplir. De ahí viene la dignidad que yo tengo. La dignidad mía no depende de en qué carro ando, de cuánto tengo en mi billetera, de cuál título tengo. Son cosas accesorias, chéveres tener un buen carro, una buena casa, accesorios, son accesorios. Títulos, los títulos por sí no tienen sentido, salvo que tú quieras realmente, como dice un amigo mío, Carlos Valencia, salvo que tú quieras llenar tu caja de herramientas, allí tienen sentido. Herramientas para cumplir lo que yo soy, pero que no me hacen ni más ni mejor. En ese orden de ideas empezamos a hablar un poquitico acerca de esas cuatro caras. Cuatro caras que nos hablan de la misión de vida, cuatro caras que nos hablan de la misión en general, cuatro caras que nos hablan de un llamado de Dios para nosotros y que de pronto pueden ayudar a alguno a ubicarse un poquitico más. Ya hablamos de la primera la semana pasada. Dijimos que la primera cara, basado esto en Ezequiel 1, donde dice que, digo yo, vinculando, estamos como amarrando diferentes cosas para que no se les olvide. Ezequiel dice que él tuvo una visión impresionante. Dice que vio unos seres angélicos muy particulares que tenían cuatro caras. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 1, versículo 10, cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. Y esto me sirve a mí para poder hablar de las caras del llamado, las caras de la misión. La primera que dijimos la semana pasada fue la cara de hombre, ¿se acuerdan ustedes? Y dijimos que esa cara de hombre tenía que ver con un deseo, una intención de Dios en primer lugar. ¿Cuál intención de Dios? Restaurar al hombre a la dignidad perdida. Ese es un punto crucial y solamente lo quiero mencionar tangencialmente, ustedes lo pueden escuchar en la grabación. Dios quiere devolver a cada persona, restaurar a cada persona. Esto es lo primero, lo básico, lo esencial. Restaurarlo a la dignidad que tuvo, a la posición que tuvo, al lugar donde él realmente surgió. Nosotros no venimos como divorciados de la grandeza, sino vinculados a la grandeza desde la perspectiva de Dios. Vinculados a la trascendencia, por ejemplo, vinculados a la buena condición de vida, vinculados a una elevada calidad interior en el corazón y en los pensamientos. A todo eso venimos vinculados. Pastor, entonces, ¿por qué vivo así?, pensará alguno. La respuesta, aunque te parezca simple, no lo es tanto. La respuesta, en primer lugar, es el divorcio de Dios. La ruptura con Dios hace que no experimentemos ni siquiera un poquitico de la verdadera dignidad, y tenemos que buscar entonces esa dignidad o esa posición en las cosas, en los títulos, en los logros. Tal vez por eso se ha hecho tan famoso el dicho en Colombia: ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Alguien lo ha dicho por ahí alguna vez? Admítelo, admítelo. Por ahí alguien le ha dicho: ¿usted no sabe quién soy yo? Sobre todo cuando llegas al edificio de algún amigo y el vigilante no te quiere dejar entrar. ¿No se dan cuenta que el vigilante se siente el dueño del edificio? En fin, el tema es, posición es lo primero que Dios quiere restaurar a un ambiente al cual pertenecemos, porque venimos de Él mismo. Y en ese ambiente estamos hablando de dignidades especiales. Yo les decía esto la semana pasada, cuando hablamos de una posición, déjenme decirles lo que puse aquí. Cuando hablamos de una posición, vincúlenlo con lo siguiente de esto que te voy a decir, vincúlalo con lo siguiente. Una situación o coordenada que se deriva de esa posición. Un lugar, un espacio, un ámbito, una ubicación además que le establece a cada uno de nosotros un entorno. Una ubicación que además nos define un ámbito de desarrollo y también de influencia. Cuando hablamos de la posición, hablamos de un rango, hablamos de una categoría, hablamos de una función y la responsabilidad consecuente. Hablamos de un estado, de una condición, de una dignidad, de un nivel de autoridad. ¿Alguna de estas hace eco contigo? Uy, se me fueron todos. ¿Me estás siguiendo o no? ¿O estoy diciendo algo muy raro? Es que para mí sí es importante que tú entiendas esto. Todo comienza devolviéndote a la posición perdida, y sin eso todo lo demás que hagamos o digamos no tiene sentido. La primera cara es la cara de hombre, porque lo primero que Dios quiere hacer es devolver al hombre a su verdadera dignidad humana. ¿Tú nunca te has preguntado por qué Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre? ¿Nunca te has puesto a pensar por qué Él tomaba eso como una forma de definirse? Te puedo decir parte de la razón. Porque el hombre se refiere al modelo en el cual el hombre fue inspirado, que es Dios mismo. Con todo lo que Dios es, con todas sus características y todas sus cualidades. Y por eso Dios nos pone en un entorno, en un cierto ambiente, no en cualquier lugar. Y a esa posición tenemos que volver. Pero a esa posición uno no vuelve de cualquier manera, sino obedeciendo el llamado de Dios, el llamado a, esta es la primera cara también, ya desde otro lado, desde otro punto de vista, somos llamados a la salvación. Porque la salvación en términos concretos, te puedo decir esto, es volver a la posición que perdimos, ser restaurados a esa posición. Y uno no es restaurado uno mismo. Yo recuerdo una vez en mi vida, una situación difícil que estaba viviendo, un conflicto con mis autoridades, conmigo mismo, con mis amigos, con todo. Un tiempo difícil. Y recuerdo que un día, ¿sabes qué me dijo Dios? Me dijo: ¿sabes qué? Yo quiero que tú vuelvas a la cárcel y botes las llaves de allí y te quedes adentro tranquilo hasta que te saque yo mismo. Porque, me dijo esto, nadie se saca solo de la cárcel. Y ese día tuve que tomar un par de decisiones muy contra mi deseo, doliéndome en el alma, aceptar cosas que no quería aceptar, seguir moviéndome en situaciones que no quería seguir moviéndome, porque Dios había sido muy claro: nadie se saca solo de la cárcel. Alguien más viene y lo lleva al lugar donde es. Así le pasó a José, por ejemplo. La famosa historia de José, de la que no pretendo ni siquiera me parezco, solamente lo recuerdo. Así que no olvides, primera cara es la cara de hombre. Esa cara tiene que ver con el deseo de Dios de restaurarnos a la posición perdida. Entonces, el primer lado de la misión de vida, lo primero que nos abre misión de vida, el primer lado del llamado de Dios para ti y para mí es que somos llamados a la salvación. Pero que además Dios quiere que nos involucremos en la tarea de que otros escuchen esa misma voz. Tuvimos un pequeño retiro con mi esposa en estos días y estaba ella estudiando, muy dedicada a estudiar el Salmo 51, un salmo muy particular. Y me dijo una cosa interesante. Se fijó mucho en ese versículo que al final escribe o canta David cuando dice: vuélveme el gozo de tu salvación y así anunciaré al mundo tus obras. Ella me decía: ¿no será que nos pasa a nosotros en la iglesia que de pronto no llevamos el mensaje de la salvación porque es que en realidad no estamos disfrutando de esta vida? Entonces, ¿para qué compartirla con otros? ¿Me escuchaste? Ese puede ser tu caso, mi caso, será nuestro caso. ¿Será que no consideramos una vida digna de que otros la vivan? ¿Será que nos parece que eso simplemente es un asunto de religión y para qué ganar prosélitos para eso? ¿Será que realmente tampoco nosotros hemos entendido muy bien de qué se trata esta vida y qué es la salvación de Dios? Eso es como para meditarlo, ¿no te parece? Y cualquier desacuerdo, lo que sea, discútanlo con María Gisela, que el asunto no fue idea mía. Hoy quiero hablarte entonces, en los minutos que nos faltan, de la segunda cara. ¿Están listos? ¿Cuál es ella? La cara de león es la siguiente. Aquí hay un asunto interesante. Miren por favor conmigo un texto muy particular de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 26, que está relacionado con lo que te estoy diciendo. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos, dice la Nueva Traducción Viviente, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Escucha esa frase, por favor. Por esa razón, en todo ser humano hay una sed de trascender, una sed de ir más allá, una sed de no morir, una sed de dejar una huella, una sed de perdurar en el tiempo, porque nosotros venimos con el sello de Dios, fuimos hechos por Dios. ¿Cómo nosotros? Dice, fíjate tú lo interesante, cuando habla la Biblia de que la serpiente le habló a la mujer y le dijo: no, pueden comer de ese árbol, el árbol del conocimiento, de lo bueno y de lo malo. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando coman de ese árbol serán como Él, sabiendo el bien y el mal. Serán como Él, no dividas la frase, serán como Él, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, el detallito clave aquí es: serán como Dios en este aspecto. Quiten a Dios del camino y agarren este pedacito nada más. Quédense con eso para ustedes y pongan a un lado todo lo demás. Porque de hecho, lo que Dios dice acá es que quería que los seres humanos fueran, ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice tu Biblia? Como nosotros, dice, literalmente dice, como nosotros. En todo aspecto. Obviamente la propuesta allí era ser como Dios en un solo aspecto. En otras palabras, volverse su propio Dios, separarse de Dios, decir que Dios es egoísta, mentiroso, falso, y entonces nosotros convertirnos en nuestros propios dioses, como vivimos realmente. Luego dice: ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos, como dice acá, a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó, por si las dudas hoy, ¿no? Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. ¿Estás escuchando todo esto, hermano querido? Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Creados a la misma imagen de Dios. Mira esto aquí. Una vez que esto sucede, una vez que Dios los crea así, de inmediato los bendice. Eso te demuestra claramente la intención de Dios de bendecir a toda persona. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es bendición? La palabra literal implica aquí verter o derramar. Y nos referimos, por un lado, a todo aquello que Dios vertió, a todo aquello que Dios vierte sobre nosotros. Por un lado, para poder darnos a nosotros una elevada condición de vida, una alta calidad de vida en todos los aspectos, empezando por el interior. Alta calidad de vida. Pero la segunda parte de esa bendición, escúchame bien, es capacidad dada por Dios para cumplir con una responsabilidad o con un propósito. Eso es lo que esa palabra significa. Bendición es alta calidad de vida y además de eso, capacidad para poder cumplir con un propósito. Todo esto está asociado con esa tarea. Por favor, ustedes miren de nuevo el texto y noten estos tres verbos: llenen o llenar, gobernar, reinar. Todos de autoridad, todos que hablan de una condición especialísima. Ahora bien, me llama la atención, hace muchos años me detuve en el verbo llenar, porque el verbo llenar en español suele estar vinculado con cantidad. Y cuando lo miré en el hebreo antiguo, hago una aclaración aquí para que nadie se confunda, la peculiaridad de las lenguas antiguas no es que los significados que aparecen en las traducciones estén mal, no, sino que cada palabra del lenguaje hebreo o del lenguaje griego describe imágenes, no significados puntuales solamente, sino imágenes. De ahí entonces que una palabra casi que se convierte en una idea y puede expresar diferentes cosas. Esto para que no se confundan cuando escuchan a un predicador diciendo el lenguaje antiguo decía esto o aquello o aquello. Por eso gracias a Dios por las distintas traducciones, porque así podemos hacer un barrido para entender mejor la imagen completa de cada palabra. Pues bien, el verbo llenar aquí, el verbo malé en el hebreo, evidentemente habla de llenar, pero significa otra cosa mucho más. Tiene que ver, llenar tiene que ver con completar, con traer a plenitud. Lo que Dios les estaba diciendo es, ustedes van a completar la tierra. Ustedes van a traer a plenitud la tierra. Una cierta plenitud iba a ser traída sobre el mundo entero, pero Dios no era el que lo iba a hacer, sino los seres humanos. ¿Me está siguiendo? El hombre y la mujer eran los responsables de llevar la tierra a una cierta condición. De hecho, Dios puso algo. Hay una ley que vincula la tierra con sus habitantes. Y ustedes van a ver entonces que un territorio se parece a los que viven allí. Porque la tierra responde, como lo dijo Jorge Atiencia una vez, la tierra responde a la piedad o a la falta de ella de los que la habitan. La tierra le responde. ¿Tú recuerdas qué fue la queja de Dios con Abel, con Caín? Al final de todo, cuando después de haberle dado la oportunidad de frenar todo, Caín hace su maldad cumplida. Y Dios le dice, la sangre de tu hermano que cayó en la tierra me está clamando a mí. La tierra está respondiendo a lo que pasa. Eso es impresionante. El entorno responde a quienes lo habitan. Y eso comienza en nuestra propia casa, dicho sea de paso, ¿no? Cuando estés peleando mucho con el entorno, piensa quién lo está generando. El ambiente, en buena parte por lo menos, lo producimos nosotros. Las condiciones son el reflejo nuestro. Y eso se ve en todo. En ideología, en cultura, en todos los aspectos. Me llama la atención cómo somos los latinos. Ahora estamos hablando de latinos globales. Ese término me gusta mucho. ¿Pero se dan cuenta que nos gusta vivir unos encima de otros? ¿No se fijan en eso? Así nos gusta, las puertas abiertas y vivir pegados y vivir cerquita y las calles son pequeñas y los parqueaderos casi que cabe una bicicleta en lugar de un carro. Los que han conocido otras culturas, no por Europa, sino por ejemplo, la de los Estados Unidos, que ha sido una mutación de la cultura anglo desde Europa, aunque tiene mucho de ella obviamente, se dan cuenta que es la cultura del espacio, entonces en las filas no son como nosotros. Ven, muñequita, aquí, párate un momentico. ¿Cómo son las filas nuestras en los bancos? Ven aquí. Si aquí está Sarita haciendo fila, entonces aquí estoy yo. Perdón, me puede pasar a mí esto y aquí está ella, me da a mí esto. Así somos nosotros, ¿no? Perdón. Ya puede volver a tu asientico. En los Estados Unidos, por ejemplo, llama la atención, ¿no? Cada uno conserva su espacio y cada uno bien lejitos del otro. ¿Cómo son las autopistas? Muy anchas, los carros muy grandes, bueno, ahora menos por el tema de la gasolina. Y cada uno celoso de su espacio. Estoy diciendo, realmente los ambientes reflejan a los que los habitan. Y eso es tan solo un ejemplo para decirte que hay algo más allá que es espiritual. ¿Para dónde voy con todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con la otra cara entonces? Nosotros somos reposicionados por Dios con el objetivo de reasumir la tarea inconclusa, la de llenar la tierra. Escúchame por favor. En Mateo capítulo 28, Jesús como que dice, se reanuda todo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ustedes tienen que ir y seguir lo que al principio se propuso. Dios no ha cambiado de idea. Los responsables de traer cierta condición de plenitud en el mundo hasta cuando Cristo vuelva somos nosotros. ¿Y eso en qué tiene, qué me toca a mí?, estará diciendo alguno. Déjame decirte esto muy sencillo. Si yo quiero romper el sinsentido en la vida, lo primero fue lo que te dije la semana pasada. Necesito acudir o escuchar esa primera voz que me llama a la salvación. Esa primera cara del llamado que me quiere reposicionar, que me quiere devolver al lugar perdido. Pero entonces ahora yo necesito aceptar esta otra cara y necesito involucrarme de alguna forma en la tarea de llenar la tierra. Yo soy una persona habilitada por Dios para poder producir cambios en el entorno y traer plenitud, cierto nivel de plenitud o una mejor condición de vida en el entorno en el cual yo me muevo. Tengo esa habilidad dada por Dios y tengo esa responsabilidad también. Alguno estará pensando, pastor, ¿y eso qué? ¿En la práctica eso qué? Bueno, te voy a decir en la práctica eso que en los poquitos minutos que nos quedan. Por ejemplo, deberíamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para aliviar el sufrimiento humano. ¿Me estás siguiendo? Donde veas sufrimiento humano, ¿qué es lo que hay? Una oportunidad de hacer algo. Una oportunidad de hacer algo. Me llama la atención que muchos de nosotros en las iglesias cristianas estamos tan metidos en conflictos teológicos acerca de los tiempos finales que estimamos que las cosas tienen que ponerse mal y como que nos alegra que se pongan mal. Como que queremos que se pongan así, como si pensáramos que sí, es que eso tiene que pasar. Si Jesús estuviera aquí en nuestros días, Él estaría haciendo lo que esté a su alcance para aliviar el dolor y el sufrimiento que están cerca. ¿De qué manera? Obviamente yo no estoy diciendo que podemos hacerlo de 100 maneras. Yo no soy Dios, ni más faltaba. Yo no puedo hacer 100 cosas al tiempo. Por eso en tiempos pasados te dije un día, no tengo que cambiar todo el mundo, solo necesito cambiarle el mundo a alguien. Cambiarle el mundo a alguien. Dicho sea de paso, ¿nos podemos hacer una pregunta hoy? ¿A quién le he cambiado el mundo últimamente? No, si viera pastor, con mi mundo tengo suficiente, a ver si cambio el mío. Tal vez te imaginas que tiene que ser una obra impresionante para cambiarle el mundo a alguien. Tal vez piensas que debes hacer, no sé, clase de acción, pues, para que el asunto realmente tenga valor. Yo no creo. Creo que es la disposición a decir, donde tú estés pasando, tú eres alivio de Dios para alguien. Simples, cosas simples. Se me ocurren cosas, si ustedes me permiten contarles cosas mías, que obviamente son cosas mías en privado. Un día estoy sentado en un restaurante fuera de Colombia y aparece cerca un hombre rengueando mucho y evidentemente era venezolano porque venía con camisa venezolana, al mejor estilo chavista. Y debo confesarles que eso de entrada a mí no me gusta. De entrada cuando lo veo ya, ah, venezolano. Pero de ese estilo quiero decir, ¿no? Pero lo vi allí y lo vi con dolor y su familia estaba hablando. Yo estaba aquí al lado, estaba con otras personas comiendo algo en un restaurante pequeñito. Y empieza esa inquietud en mi corazón y yo puedo hacer algo por él. Yo puedo hacer algo por él. Entonces, venciendo mi prejuicio chavista y todo el tema, me le acerco arriesgándome. Claro, me arriesgo. Me puede decir que no. Entonces le digo, ¿usted me permitiría orar por usted? Porque yo creo que Dios puede tocarlo. El hombre se queda como sorprendido inicialmente, pero luego acepta. Y lo que hice fue orar por él como oramos por cualquier otra persona. Al cabo del rato, cuando ellos se van de allí y lo veo salir, entonces el hombre sale, pero se devuelve. Y me dice, ¿usted puede creer que la fe realmente es muy poderosa? Me dice, viera lo mejor que me estoy sintiendo, me dijo él. Así que de allí salió aliviado y seguramente si hubiéramos tenido más tiempo le hubiera podido decir de dónde más venía ese alivio. ¿Me estás siguiendo? Porque nosotros somos eso, de diferentes maneras. Una palabra, un abrazo, una sonrisa, o una cosa mayor entonces, un proyecto. Una idea que se desarrolle más allá, pero podemos llevar alivio al sufrimiento humano. Hacer lo que esté a nuestro alcance. Cuando yo digo traer el mundo a plenitud y trato de aterrizar todo eso, digo varias cosas, son posibles. Esta es una que está a nuestra mano. Dejando a un lado nuestra escatología, dejando a un lado a veces el prejuicio o los juicios sobre las personas. Ah, ¿quién sabe esa persona en qué anda? seguro se merece eso que le está pasando. ¿Cuántas cosas que a veces tan rápidamente vienen a la mente y al corazón de las personas? ¿Cuántos pueden decirme amén hasta aquí?
Amén.
Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para aliviar el sufrimiento humano. Hablando de mi familia, en estos días me he sentido muy, 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 muy impresionado por la tarea que hace mi concuñado y su esposa, mi cuñada, y cómo están llevándole alivio literal. Ahorita me decía arriba el doctor Jorge Luis Ayala que en un solo día habían atendido, él es médico, ella es fisioterapeuta de profesión, habían atendido 450 enfermos en un solo día. 450, ¿entendí bien mi doctor? 450. Ah, entonces yo puedo llevar alivio a través de lo que yo tengo, el recurso que yo tengo. Soy un médico. ¿O qué otra persona soy? ¿Qué clase de persona soy? O no, no importa nada de eso. El punto aquí es una de las formas como yo puedo ver este asunto. Déjame mostrarte otra. Creo que también eso, esa otra cara, la cara de león, ¿te acuerdas que estamos hablando? La que tiene que ver con involucrarnos, que no te he dicho cuál es el llamado. Yo lo digo, yo lo identifico así. Somos llamados a llenar la tierra, a coparla del amor de Dios, a coparla de las respuestas de Dios, de la manera más sencilla o de la manera más compleja. Me olvidé decirte algo que tengo hace años en el corazón y no hemos podido hacer porque siempre ha habido algún obstáculo. Crear una casa, un lugar donde podamos recibir a niñas pequeñitas, niños pequeñitos que han sido abusados o que están en riesgo de hacerlo, que es el pan de cada día hoy, y poder darles casa, familia, estudio, atención, darles un hogar, y si es posible tenerlos allí hasta que lleguen a la edad mayor, donde egresen de un colegio. ¿Es posible hacer algo así? ¿Qué creen ustedes? Claro, hermano querido, lo que pasa es que nosotros a veces a todo lo que queremos hacer le ponemos cara de iglesia. Quiero decir, no vemos más que un lugar de reuniones y como que es lo único que podemos hacer. Y hay muchas otras cosas que podemos hacer también, que están a nuestra mano, que están a nuestro alcance. Otra más entonces, te iba a decir, yo puedo mostrarle desde mi lugar, desde el punto donde yo estoy, a un mundo oscuro, los modelos de Dios para cada ámbito de la vida. ¿Qué es lo que dice Dios en esta área? ¿Qué es lo que dice Dios en aquella? Desde las ciencias, por ejemplo. ¿Eres un científico o un investigador? El otro día hablaba de nuevo con David Durán. No sé si David está por aquí hoy o no. Y me gusta escuchar la pasión que hay en el corazón. Él estudia, sobre todo, le atrae mucho el tema de la nanotecnología, todo lo que es miniatura. Y me gusta tanto escucharlo hablar de cómo hay un proyecto donde algunos como él están involucrados buscando cómo producir, óiganme bien, a través de nanotecnología, una especie de bacteria, porque dicen que las células cancerosas se parecen en su comportamiento al cáncer. Decía que hay un estudio sobre eso, y ellos quieren entonces hacer una pequeña especie de bacteria que puedan meter al cuerpo humano para que ataque las células de cáncer y así con nanotecnología poder curar a la gente. ¿Creen que eso viene de Dios? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ah, pero no es gente cristiana la que lo está haciendo, pero creo que eso viene de Dios. Y hay personas cristianas allí haciéndolo también. Las leyes. Mira, te voy a leer una historia, aquí tengo. Déjame leértela rapidito. Me queda el tiempo suficiente. Me gusta una cosa que ha dicho alguien. Dios le ha dado a esta generación todo lo que necesita para alterar el curso del sufrimiento humano. Todo lo que necesitamos. Y escuchen esto, una cosa más que escribe el señor Max Lucado: Dios equipa a sus seguidores para cruzar culturas y tocar los corazones. El asunto realmente es sencillo. Y aquí está la historia, déjame decírtela rápido. Por ejemplo, los que están en leyes o en cosas así. La secta de Clapham representaba algo totalmente nuevo. Una fraternidad de laicos talentosos y bastante ricos que dedicaron su tiempo, dones y riqueza a las cosas del reino de Dios. Este grupo llegó a ser el punto céntrico que enervó varios de los cambios sociales que venían como herencia del gran avivamiento del siglo XVIII en Inglaterra. Escuchen más historias. Este apellido no lo sé pronunciar bien, pero Shaftesbury, Dios mío. Un señor Burry, algo Burry. Perdón. Era miembro también de lo que llamaban la secta de Clapham. La secta no la llaman porque fuera una secta, sino porque era un grupo pequeño en suburbios de Londres. Clapham era un barrio londinense. Quienes le brindaron su apoyo, dice, dedicó su larga vida en el gobierno discutiendo acerca de las condiciones inhumanas y la necesidad de legislar para aliviar este problema. Durante su vida, con mucho trabajo, a través de varios actos de parlamento, él pudo lograr mejoras en las condiciones del trabajador en las fábricas. Dedicó su vida, sus talentos y su dinero a cumplir su voto de dar dignidad al obrero industrial. ¿Cómo te parece esto? Y uno diría, bueno, pero debería ser una cosa diferente a la que una persona dedique su vida a una persona de Dios. Mire lo que él hizo. Y otro caso, hijo de una familia pudiente, Wilberforce, entró al parlamento muy joven, habiendo gastado 9,000 libras en la promoción de votos a su favor. Al llegar al gobierno se hizo muy amigo de William Pitt, quien fue uno de los primeros ministros más eficientes y jóvenes de la historia de la Gran Bretaña. Muy pronto Wilberforce se convirtió, y tan radical era el cambio que sintió un llamado de Dios para dedicar su vida para la causa de los esclavos. Wilberforce se juntó con un grupo de laicos evangélicos, todos de clase alta de la sociedad británica, quienes se reunían en una casa en el barrio de Clapham, en las afueras sureñas de Londres. Por esta razón la historia les ha llamado la secta de Clapham. En realidad fue compuesto de laicos, quienes convencidos de las verdades de la Biblia, ese es un punto clave. Yo no puedo presentar una cosa que para mí no es una convicción, obviamente. Convencidos de las verdades de la Biblia, querían hacer todo lo posible para aliviar todo el sufrimiento en la sociedad, incluyendo la causa de la abolición de la esclavitud. Este grupo representa un modelo increíble, dado que varios de ellos eran políticos y tenían en sus manos la posibilidad de ejecutar cambios estructurales. Cada uno se dio cuenta de que los laicos tenían una vocación de Dios. Se vieron a sí mismos como mayordomos de la empresa divina y pusieron sus posesiones y su tiempo a la disposición del Dios de justicia. ¿Qué te parece esto? ¿Sabes qué acabé de escuchar ahora que te veo, Karen? ¿Sabes qué acabé de escuchar en Guayaquil? La historia de un hombre que es músico, que era un músico conocido, creo que bastante conocido en el Ecuador. Y él tuvo una gran crisis y a causa de esa crisis se sensibilizó y buscó las cosas de Dios y comenzó una nueva vida. ¿Saben qué están haciendo en este momento? Una cosa que me dejó tan impresionado. Llegando a zonas violentas y le están diciendo a cada uno de los muchachos de esas pandillas: dame tu arma y te doy un instrumento y te enseño a tocar el instrumento. Y hoy en el Ecuador han logrado crear una orquesta sinfónica con todos esos muchachos que abandonaron sus armas porque le pusieron un instrumento en su mano y lo hizo una persona cristiana. Y hasta el presidente Correa los invita a lugares porque la fama de ellos ha corrido por todo el país. ¿Es difícil que desde tu ángulo tú hagas algo? Yo lo que te estoy diciendo es muy simple. Dios te reposicionó para que tú seas Él en el mundo. Dios te reposicionó para que hagas lo que Él haría, lo que Jesús haría. La misión, ahora la misión, Jesús la cumple por medio tuyo y mío. Por eso nos llenó del Espíritu Santo, para capacitarnos para poder ser Él en el mundo, literalmente ser Él en el mundo. Esa tarea majestuosa, impresionante de llenar la tierra, ¿tiene sentido? Somos habilitados por Dios para poder comunicar plenitud. ¿Y sabes qué? De pronto la plenitud que tú no encuentras en tu experiencia, tal vez no la estás experimentando porque no estás tan conectado con darle de la plenitud que tú tienes a otros. Quizá eso incluyo afecte el propio ámbito en el que tú te encuentras. Nosotros estamos metidos, por ejemplo, en cosas como la educación. ¿Por qué tenemos un colegio? ¿Por qué? Si eso no es más que problemas y problemas y problemas, como me lo advirtió a mí. Cuando empezamos el colegio Beth Shalom, el pastor Colin Crawford me dijo un día: tú no sabes los problemas en los que te estás metiendo. Vas a tener muchos, me dijo. Y yo pensé dentro de mí, está exagerando. No, creo que se quedó corto. 25 años después, ahora él estando con el Señor ya. Es que no concibo cómo podremos cambiar una generación sin utilizar las aulas. Es que no entiendo cómo podremos crear pensamiento distinto sin utilizar las aulas. Y por eso el siguiente paso que vamos a dar, Dios mediante, para el 2017 es la universidad Beth Shalom. Porque necesitamos lugares donde creemos conocimiento. Necesitamos zafarnos de simplemente ser cotorras que repiten lo que el sistema dice y empezar a decir algo distinto. Yo entiendo la fase de aprender. A mí me gusta estudiar y me gusta la universidad, y creo que todos los muchachos deberían siempre ir y avanzar lo más que pudieran. Procuro dar ejemplo con eso. Por eso estoy metido ahora otra vez en una aventura de estudio. Pero ¿cuándo proponemos nosotros? ¿Cuándo vamos a proponer nosotros? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿En qué ámbito? ¿En qué clase de universidad o centro educativo se va a discutir una antropología desde la perspectiva de Dios? ¿En qué lugar se le va a decir a la gente que su vida tiene sentido, no en función de lo que le da el sistema político o económico, sino de la dignidad que Dios le da y le enseñamos a descubrirla? Díganme, ¿en cuál universidad? Ese tema para mí es un tema tremendamente importante. Están muy callados, ¿no? Déjenme terminar diciendo esto. Tengo más aquí, pero ya es la hora de terminar. Y ya algunos con su levantada y salida me están diciendo: termine, pastor, termine. Una última que te puedo decir. Estoy tratando de aterrizarte un poquitico. ¿Cómo puedo ser parte de esa otra cara del llamado? ¿Cómo puedo responder a esa cara de león que me llama a llenar la tierra? Te estoy dando algunos ejemplos. Yo no sé si de algo servirán. Déjame decirte una última cosa. Yo necesito hacer visible al invisible. ¿Cómo, hermano? Por medio de acciones visibles, las buenas obras de las que habla Efesios capítulo 2. ¿Has leído ese pasaje de pronto, el versículo 10? Porque somos hechura suya, que la palabra es artesanía de Dios. La palabra griega exacta es poiema, poiema, una artesanía suya. Somos hechura suya. Di conmigo: yo soy un poiema de Dios. Ahora créetelo, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo, dice Efesios 2. Creados en Cristo Jesús para hacer, aquí viene el punto, hacer las buenas obras que Él preparó de antemano. Buenas obras, entiéndeme, no se refiere estrictamente a obras buenas. Buenas obras de las que habla allí la Biblia no son simplemente darle 1,000 pesitos al mendigo. Las buenas obras son involucrarse con las tareas que a Dios le importan. Involucrarnos en las acciones, involucrar el bolsillo, involucrar el tiempo, involucrar el talento, involucrar la habilidad, involucrar la capacidad, involucrar el entendimiento, involucrarme. Denle un codazo al que está al lado, dile: despiértate que ya nos vamos. Que ya me pillé algunos que yo no sé, aquí yo no sé qué unción rara me cae a mí, que es la unción de arrullarlos. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? La Biblia dice en Romanos, dice en Mateo capítulo 5, miren, le leo esto para concluir, lo tengo aquí listo. Ustedes son la sal de la tierra. ¿A quién les está hablando Jesús? A nosotros, a los suyos. Puedes decir conmigo tranquilamente: yo soy sal de la tierra. Ahora, ¿la sal como para qué? Dice luego: pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y la segunda: ustedes son la luz del mundo. ¿A quién está hablando? Di, a mí, me está hablando a mí. Yo soy la luz, yo soy luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Y escuchen la frase concluyente de Jesús: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Son acciones concretas las que hacen visible al invisible. Acciones concretas. Romanos capítulo 1 dice eso. Dice: lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles. ¿Cómo? Por medio de las cosas creadas. Dios mismo escogió eso. El Dios invisible se hace claramente visible. Claramente visible. Hay diferentes maneras, te estoy dando algunas, porque yo sé que algunos a veces creen que esto es solamente tarea de predicadores o tarea de líderes eclesiásticos, como los concebimos nosotros, pero no es así. Cierro diciéndote entonces una cosa muy simple: Dios te reposicionó para que seas Él en el mundo. Punto, así de simple. Te reposicionó no solamente para ponerte en el lugar alto, te reposicionó para que tú seas su alivio, su voz, su abrazo, su palabra. Si alguno de ustedes todavía dice: bueno, pero todavía no entiendo bien la misión mía de vida. Bien, agarra estas que te estoy dando. Por ahí vas a comenzar. Comienza por esta. Abrázala de ser tú el que asegurarte de haber respondido a esa primera intención de Dios de restaurar al hombre a la posición perdida. Pero ayuda a que otros lo entiendan también. Hagámonos parte de eso. Y la segunda entonces que te estoy dando hoy, la cara de león. Somos llamados a llenar la tierra. La otra cara de mi llamado, si todavía no entiendo bien lo mío, que lo voy a ir entendiendo, la otra semana les hablaré un poquito más de eso. Pues por ahora hazte parte de esto. Ayuda a aliviar el dolor humano en alguna manera. Lleva tú la voz de Dios en la forma que te sea posible. Haz visible al invisible, y todo lo que te estoy diciendo aquí puede ser hecho por ti sin ningún problema. Pongámonos de pie, por favor, es tiempo de irnos ya. ¿Qué tal si le damos un aplauso al nombre de Jesús? El punto central de todo es: no seamos testigos silenciosos. No seamos ajenos, no estemos ajenos. Tenemos respuestas. Y llévate en el corazón la frase que he dicho hoy, que he repetido en otras veces. Di conmigo: no tengo que cambiar el mundo, solo tengo que cambiarle el mundo a alguien. A ver, dilo conmigo. Solo tengo que cambiarle el mundo a alguien. ¿A quién le hemos cambiado el mundo recientemente? Al frente de una funeraria me paro para que me lustren los zapatos un embolador, y empieza a contarme toda su historia. Una historia llena de preocupaciones y dolores y tristezas. ¿Qué crees que hice? Yo no podía escaparme de esa, ¿no? Llego un día a una farmacia a comprar un medicamento, y veo que la mujer que me atiende está toda con cara así mal encarada y toda como brusca. Y entonces pensé: ¿será que le pasa algo? Entonces le dije: ¿usted tiene algo? ¿Le duele algo? Me dice: tengo un dolor terrible. ¿Y usted me permitiría orar entonces? Sí, claro, me dice. Solo espere que se vayan los que tengo que atender. Ahí esperé como 10 minutos, y al cabo del rato me llevó a una parte de atrás, me dijo: por favor, ore por mí. Oré por ella, y entonces le pregunté: bueno, ¿cómo está el dolor ahora? De 1 a 10, ¿en cuánto está? Me dice: está como en 7, pero lo tenía como en 20, me dijo ella. A mí me parece muy bello que Dios nos involucre en la tarea de aliviar el sufrimiento humano. Y yo lo voy a buscar todo el tiempo, sin que la escatología me lo estorbe. No, pastor, eso está mal y se va a poner peor. Aquí no hay nada que hacer, eso es. Es el diablo mismo, la gente está endemoniada, es una ganada por ellos, se merecen lo que les está pasando. No, como alguien me ha dicho: pastor, y si oro por un enfermo y no me pasa nada, bueno, por lo menos le diste la oportunidad de que pasara algo, porque de seguro si no oras por él no va a pasar nada, pero si oras por él le das una oportunidad de que algo pase. Y no te sientas mal, como me pasó a mí un día en España, me sentí horrible. Estábamos haciendo cacería de tesoros, como la llaman mi hijo y los muchachos de sobredosis, y yo estaba esperando un cojo para orar por él, hasta que pasó, y me le voy al cojo y le cuento mi historia, le digo que yo quería orar por él. Se voltea el tipo: ora tú, allá solo, me dice. Y yo casi como... A pesar de su mala actitud, me fui y oré por él igual. Esas palabras algún día tendrán algún valor para él. Llamados a llenar la tierra, la cara de león. Y si no sabes mucho más de tu llamado, ya con esto también sería suficiente. Señor, muchas gracias te damos hoy por estar juntos aquí. Yo pido que tú, Señor, nos des la fuerza del león, el que señorea, el que reina, pero el que reina sobre la maldad. No reinar sobre otros, no reinar sobre personas, reinar sobre todo lo malo, reinar sobre todo lo que oprime o entristece o daña. Gracias, Señor, por la unción de león que tú puedes poner sobre nosotros, la de ser atrevidos frente a tanto dolor, la de ser compasivos a la vez, pero atrevidos, para quitar de las garras de las fieras emocionales, mentales, tantas personas que sufren tanto. Señor, yo pido que eso tenga sentido para nosotros en esta mañana y que produzca un efecto en cada uno de nosotros. Es mi oración en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén. Dan un aplauso al Señor.
Esperamos que esta enseñanza haya sido de crecimiento para ti. Para más enseñanzas como esta, visita www.lacasa.co.